Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Un 3,3% es lo que han subido el número de suicidios, sí, por desgracia, de suicidios en Castilla y León durante el año 2022. Así se desprende de la estadística de funciones por causa de muerte que realiza, que elabora el Instituto Nacional de Estadística. Y lo cierto es que esa estadística certifica un goteo anual de incrementos. De hecho, en los últimos años ha seguido subiendo y solamente en el año 1988 se supera la cifra de suicidios en Castilla y León del pasado año, que fueron 246. Castilla y León fue la sexta comunidad, ocupa la sexta comunidad en ese estudio. Hoy hablamos de salud mental. En COPE hablamos de mitos, los hay, en torno al suicidio, pero sobre todo hablamos de prevención y lo hacemos con los expertos.
Selene, psicóloga.
Selene, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Oye, tema peliagudo, siempre, aunque lo cierto es que ya hemos roto una barrera, pues hablando de esta cuestión en la que hay que insistir siempre en la prevención, en prevenir de todas las maneras posibles.
Totalmente, sí que es verdad que es un tema muy complicado, sobre todo porque es uno de los que más nos cuesta hablar, ¿no? Y siempre ha estado muy estigmatizado desde hace mucho tiempo y además si vemos que la sociedad no es consciente realmente de las cifras, ¿no? Veo que hablabas un poquito, ¿no?, de suicidios al año, sobre todo en Castilla y León. Yo quería dar también algunas cifras para que, bueno, también la gente se conciencie un poquito más de lo que estamos hablando.
Vale.
Y sobre todo son cifras en comparación, ¿no?, a otras causas de muerte. Por ejemplo, la tasa de suicidios es que es unas 80 veces más que las muertes por violencia de género, que también últimamente estamos viendo.
Fíjate.
Que un aumento considerable, y 11 veces más que por homicidio. Es la primera causa de muerte entre personas de 15 a 29 años por causa no natural. Muchas veces parece que tenemos que dar cifras más o menos exactas como para que la gente se conciencie de que esto es una realidad muy preocupante y que, como decías, tenemos que hacer todo lo que podamos por la prevención, ¿no?
Sí.
Yo quería desmontar hoy algunos mitos, sobre todo, ¿vale? Porque muchas veces en torno al suicidio hay muchas creencias erróneas sobre cómo yo puedo evitarlo o cómo puedo estar ahí con una persona cuando tiene riesgo.
Uh-huh.
Y también quiero, bueno, pues hablar un poco de, digamos, de factores de riesgo, por así decirlo,
sí,
en torno a esta problemática. Bueno, como te decía antes, es un tema súper amplio que daría para muchos, muchos programas. He intentado sintetizar un poquito la información, ¿no? Y vamos a empezar un poco por los mitos.
Vale.
El primero para mí es si hablar del suicidio fomenta el suicidio. Hay muchas personas que quizás se ponen en contra de campañas que se hacen de prevención precisamente porque tienen esta creencia y este miedo, ¿no? De a ver si vamos a hablar de ello y alguien que tiene la idea va a empezar a hacerlo. No tiene por qué. Es decir, hablar del suicidio no es que provoque que la gente se suicide. Al revés, hablar de suicidio muchas veces conciencia a la población y a las personas a que puedan ayudar a intervenir sobre alguien que tiene riesgo. No tiene nada que ver con que nosotros estemos ahí empujando a nadie. Tenemos que hablar de ello, pero hablar de una manera adecuada. De esta manera vamos a prevenir, dando herramientas a la población, estrategias, vías de apoyo y conocimientos. Es decir, si una persona está en un estado contemplativo, está con mucha ideación suicida, pero todavía no ha realizado, es importante que sepa que tiene personas alrededor que le pueden ayudar, que se puede apoyar y sobre todo que hay muchos recursos de apoyo en la sociedad, en todas las ciudades, cada vez se hacen más campañas y hay más salida. Muchas veces las personas llegadas a este punto bajo una depresión muy grave o muchos antecedentes de problemas psicológicos ven que no hay salida porque si no tienen conocimiento sobre que hay muchos organismos y muchas campañas de prevención, no van a llegar a ello, ¿vale? Entonces, otro mito que yo escucho mucho, ¿no?, es sobre si suicidarse es un acto valiente o cobarde. Parece que muchas veces se da esta discusión, ¿no?
Sí.
Y dice, vale, pero las personas son cobardes por suicidarse o son valientes, ¿no? Porque se dan las dos cosas. A veces pensamos que es valentía porque dices, jolín, es que yo no podría, ¿no? O todo lo contrario, ¿no? Decir, jolín, es que cómo es tan cobarde de suicidarse, no veía otro método, ha dejado desolada a su familia. Suicidarse no es ni valientes ni de cobardes, por favor, no atribuyamos una calificación, algo que no tiene nada que ver con la forma de ser de la persona, tiene que ver con la decisión que ha tomado. Son otros los factores que influyen en el suicidio, como las herramientas de afrontamiento de la persona, que no tiene nada que ver con su personalidad ni con esta calificación, ¿no? Y también con la red de apoyo. Que una persona se sienta sola, evidentemente, es un factor de riesgo para que pueda cometer este acto. La educación emocional también es muy importante. Siempre cuando vemos estudios, vemos que los hombres tienen una tasa más alta de suicidio, y precisamente es por la baja expresión emocional. Es como que desde siempre se les ha permitido mucho menos expresar sus emociones. Y al final, cuando nosotros detectamos que un hombre, esto es muy generalizable, ¿no?, cuando lo detectamos, muchas veces no hemos visto señales emocionales.
Fíjate.
Porque no las expresan en una mayor medida. Y luego también la edad, ¿no? En grupos jóvenes o en la tercera edad hay una tasa de suicidio mucho más elevada, porque son épocas en las que podemos sentir más soledad. En la tercera edad, porque realmente no tenemos el mismo círculo que teníamos, estamos más desplazados de nuestra familia, y sobre todo en los adolescentes, porque es una época que se viven las emociones con mucha intensidad. Si la persona se siente sola, no va a ver la salida. Que no le hace falta el mundo, que nadie le va a echar de menos, son algunas de las creencias que tienen muy, muy presentes. Otro de los mitos que yo veo continuamente es si un intento de suicidio es una llamada de atención. La persona que se quiere suicidar no es que esté llamando tu atención por hacerse el protagonista ni porque le hagas caso. Una persona que intenta suicidarse te está pidiendo entonces ayuda, una ayuda que no está viendo, porque como decíamos antes, no ve los recursos de la sociedad ni de su alrededor. Por eso es tan importante esta prevención. Es muy feo que digamos, no, es que lo ha intentado. Si lo ha intentado es que realmente no quería, no es por llamar la atención, no tiene nada que ver. Esta persona ha agotado los recursos que cree que tiene para pedir ayuda. Y es muy importante que lo veamos de otra manera. O sea, todo intento autolesivo merece atención y apoyo.
Desde luego.
¿Vale? Y llamar la atención no es necesario para pedir ayuda. No tiene nada que ver con que tengamos una personalidad histriónica o muchas cosas que se atribuye a personas que no han visto otra salida diferente.
Ya.
¿Qué se esconde realmente detrás del suicidio? Pues que entre los factores de riesgo vemos que, como decía antes, es ser hombre, divorciado, mayor de 40 años, y sobre todo cuando nos vamos acercando a la tercera edad, ¿no? Y sobre todo a partir de los 70 años. Y precisamente esto es así porque se invisibiliza, como decíamos antes, la expresión emocional. Detrás del suicidio hay un sentimiento de soledad y de incomprensión. Es lo que hay aquí. Y también podemos encontrar antecedentes de trauma psicológico, maltrato infantil, es decir, hay muchos problemas que hacen que durante mucho tiempo la persona abra la vía y la posibilidad de quitarse la vida. Otro factor también de riesgo es la crisis económica, y esto lo vemos que alrededor del COVID-19 y el año 2020 aumentó también considerablemente la tasa de suicidios. ¿Cómo podemos prevenir todo esto? Si detectamos que alguien de tu entorno está mal, lo primero que tenemos que intentar es identificar esas señales, que por supuesto no siempre vamos a poder hacerlo. Si una persona se despide, si de repente vende sus cosas, las regala, ¿vale? También prevenir hablando abiertamente, como decíamos antes. Si tienes dudas sobre si una persona de tu entorno importante está en riesgo, pregúntale directamente. No empeñes estrategias, no te pongas a decir, no, pero bueno, esto es importante para ti, pero estás bien, pero directamente pregúntale, ¿esto ha entrado en tus planes?
Ya.
Porque si esto está sucediendo, tenemos que poner otro método para ayudarte. ¿Hasta qué punto lo tienes pensado y planeado? Vamos a hablar, porque al final siempre ha sido un tema muy tabú, y muchas veces por no querer hacer más daño a la persona al hablar directamente lo hacemos peor. Luego, por supuesto, mostrar nuestro apoyo y nuestra compañía, sobre todo por el tema del sentimiento de soledad. Tenemos que acompañar a la persona que vemos en riesgo constantemente para que cambie un poquito también su percepción sobre esa soledad.
Sí.
fiestas y, bueno, sobre todo un mensaje para estas personas que, bueno, que han contemplado alguna vez esta posibilidad. Si te encuentras en esta situación, por favor, primero, no lo hagas, pide ayuda, párate un momento, no va a cambiar de una semana para otra tu decisión. Sí. Ya has tomado esa decisión y es totalmente respetable, y muchas veces las personas cuando toman la decisión es cuando entran en esta paz, ¿no? Y por eso muchas veces disminuyen las señales de alarma, porque no las ven. ¿Vale? Cuando estamos en estado precontemplativo, la persona tiene muchas dudas, mucho miedo, tiene comportamientos caóticos, pero cuando toman la decisión ya entran en una especie de paz y de serenidad, por lo tanto las señales van a ser más difíciles de ver. Yo pido a estas personas que por favor se den todas las oportunidades antes de realizar algo así, porque evidentemente es un acto que no tiene vuelta atrás y muchas veces no nos damos cuenta de todos los recursos que tenemos alrededor.
Pues oye, muy interesante. Desde luego, sobre todo preguntar abiertamente. ¿Qué pregunta más difícil tiene que ser esa, la de preguntarle a alguien a quien queremos, oye, si esto ha entrado en tus planes?
Es muy complicado y a veces va también más por nuestros propios estigmas y nuestro propio miedo que por otra cosa, porque al final deberíamos hablar de suicidio como hablamos de cualquier otra cosa. Es una realidad que los datos saltan a la vista, desde de que luego. Es muy importante.
Desde luego que sí. Selene, como siempre, muchísimas gracias por entrar en nuestra cabeza y por hablar de este tema tan
gracias a vosotros.
Gracias.
Por visibilizarlo. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Gran liquidación de exposición en Muebles Basero. Renovamos la exposición y liquidamos con descuentos de hasta el 70%. Sofás, salones, mesas, sillas, dormitorios juveniles, todo para vuestro hogar. Con la mejor calidad y al mejor precio. Transporte y montaje gratuito. Financiación hasta en 12 meses sin intereses. Muebles y decoración Balsero, Avenida de Burgos 102.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y hace baños?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te enteras.
Reformas Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983-10-13-15.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
La semana pasada se nos quedaron algunas cuestiones pendientes y por eso hoy vuelven a abrirse, como cada miércoles en COPE, las puertas de la Casa de B. Beatriz Alonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Javi. Encantada de saludarte.
Lo mismo digo. Además, en un día muy propicio, fíjate, porque estamos hablando de salud mental y precisamente una de las cuestiones que se nos habían quedado en el tintero es hablar de la autoestima, algo que ya habíamos lanzado en su momento. Pero, claro, la pregunta es, clara, lo primero, ¿cómo lo podemos identificar? Y, sobre todo, cuando yo observo, siento, veo que hay algo raro, que hay una baja autoestima en mi hijo, ¿qué puedo hacer?
Bueno, pues lo que tenemos que hacer, Javi, es hacer una labor de observación con nuestros adolescentes. Hay síntomas muy claros o signos muy claros que hacen pensar que un chaval tiene pues una baja autoestima. Por ejemplo, si vemos que no se relaciona bien en el entorno social, ya no solamente en casa, que sí que es verdad que la adolescencia es una etapa un poco complicada en la comunicación con los padres, con las madres, con los adultos en general, porque buscan, pues eso, reafirmarse. Muchas veces buscan su reafirmación por oposición, es decir, todo lo contrario de lo que les decimos, pues eso es lo que hacen. Otras veces simplemente buscan nuestra aceptación, pero sí que es verdad que en el entorno social es, pues bueno, donde se puede detectar que tiene una baja autoestima porque no se relaciona bien, porque no le apetece salir tanto y está pues muy metido en las redes sociales, en todo, bueno, pues, pantallas, tecnología y demás. Suelen ser personas que se aíslan, pero que ya no solamente se aíslan de la familia, sino que también incluso de su grupo de amigos. Tienen ciertos también, podemos detectar ciertos complejos con respecto a la imagen, sobre todo en las adolescentes, bueno, pues un poco en los estereotipos sociales que marcan cómo tienen que ser, el peso que tienen que tener, un poco la estética. Sí. También, si están excesivamente preocupados y preocupadas por su apariencia física, puede ser también un síntoma de mala autoestima, de que no se aceptan, de que quieren compararse con ser como. Entonces, bueno, esos síntomas que son bastante claros, podemos estar atentos a ellos. Y luego, una vez que los hemos detectado, lo que tenemos que intentar hacer es hablar con ellos. Vale. Pero hablar no significa interrogar no significa no escuchar, significa acercarnos, que sientan que estamos cerca de ellos. Tenemos que intentar hablar sin miedo de aquellos sentimientos o aquellas emociones que les preocupan. Si yo detecto que, por ejemplo, mi hijo o mi hija ha dejado de salir con su grupo de amigos, ya no queda tanto como antes, y ahora que estamos en el verano, que es como una época muy propicia pues para que estén casi todo el día en la calle,
sí,
pues hablar sin miedo de lo que pasa, preguntarles qué les está pasando, pero no a modo de interrogatorio, Javi, sino mucho más cercano. Yo estoy aquí, sabes que puedes contar conmigo.
Empezando un poco por nosotros mismos, ¿no? Oye, estoy preocupado.
Efectivamente. Sí, expresar nosotros sin miedo nuestras propias emociones y utilizar mucho la escucha activa y el refuerzo positivo real. ¿Qué significa esto? Pues que una escucha activa no es tú hablas y yo te juzgo y yo opino. No, tú hablas y yo te escucho y yo asiento y yo en el momento en que tú me lo pidas te puedo dar mi opinión, te puedo dar mi consejo, te puedo orientar, pero nunca ni sentando cátedra sobre lo que decimos,
claro,
ni haciendo juicios de valor, porque nosotros no estamos dentro de ellos. Ellos tienen un problema, no sabemos o podemos saber qué problema tienen, pero no por dónde viene, ni por qué se ha generado, ni qué es lo que están pensando al respecto. Por lo tanto, pues hay que practicar una escucha activa siempre, desde pequeños, Javi. No hay que juzgarles nunca en sus emociones, en lo que sienten. Siempre validar el proceso o el momento que están viviendo y luego reforzarlo de forma positiva, pero de forma real. No se trata de hacer la pelota a nadie, sino de animar desde lo que sabemos que son, desde sus capacidades, desde sus habilidades. Y bueno, pues en esa sintonía es pues donde se tiene que dar una comunicación efectiva y afectiva con nuestros adolescentes que permita pues que ayudarles en la autoestima, en este proceso tan complicado de construir la imagen de sí mismos.
Fíjate que has dado dos claves, ¿no? Una es la comunicación y otra es arrancar desde pequeños para que cuando llegue esa etapa de la adolescencia, que tú lo dices, es un poco más complicada, pues bueno, tener una comunicación. Claro, Beatriz, habrá mucha gente que se pregunte, oye, ¿en qué estoy fallando en la comunicación con mis hijos? ¿Por qué no me comunico bien con ellos cuando son adolescentes? Claro.
Bueno, sí, pues yo creo, Javier, por mi experiencia profesional, que hay un gran desconocimiento por parte de los adultos, de papás, mamás, educadores, sobre lo que es la adolescencia. La adolescencia, tener un adolescente en casa no es tener a un niño de tamaño grande, no es tampoco un adulto totalmente formado, ni a nivel mental, ni a nivel emocional, ni tan siquiera a nivel físico. Sus hormonas están pues para arriba y para abajo todo el tiempo. Entonces, partiendo de la base de que desconocemos mucho qué es la etapa adolescente, y es esa etapa muy complicada en la que un niño pues transita hacia una edad adulta, camina hacia esa madurez que se alcanza pues con los 30 y 30 y muchos y que bueno, pues que está buscando quién es él realmente. Ya no es el niño que nosotros le hemos dicho que ha sido durante pues los 10 primeros años de su vida,
sí,
y tampoco se siente un adulto, tampoco se identifica plenamente con una etapa adulta con nosotros. ¿Dónde fallamos? Pues fallamos, Javier, en que no sabemos escuchar. No sabemos escuchar. Nosotros oímos, pero no escuchamos. Y hay una gran diferencia entre sentarse a oír a un adolescente quejarse de sus notas, de sus amistades, de su cuerpo, de sus pensamientos, a escuchar. La escucha tiene que ser, como acabamos de decir, una escucha sin juicios, ¿vale? Otro de los fallos que tenemos es cómo nos expresamos delante de ellos. Nos expresamos generalizando las situaciones, poniéndonos a nosotros como ejemplo, que está muy bien, pero no se puede comparar nuestra etapa de adolescentes con la adolescencia de ahora.
Hombre, es otra época, ¿no?
Yo cuando era como tú no tenía tantos problemas. Bueno, es que cuando eras como él probablemente han pasado 30 o muchos más años, las circunstancias no son las mismas. Y eso es algo que enfada mucho, les cabrea mucho a los adolescentes. Yo cuando trabajo con ellos, es que mis padres siempre me dicen, siempre se comparan, no me atienden, no entienden que esto es otro momento. Incluso ellos muchas veces lo dicen.
Claro.
También lo que solemos hacer es interrumpirles mucho. Y no, cuando intentamos hablar con ellos en la conversación, les interrumpimos, no les dejamos que se expresen. Quizá porque lo que estamos escuchando no nos gusta e incluso nos puede asustar porque no sabemos cómo ayudarles. Pero claro, cuando tú hablas te comunicas con otra persona, con tu adolescente, es una conversación, no es un interrogatorio, no es un tercer grado en el que yo te pregunto y te pregunto y te pregunto y tú me contestas. No, hay que dejar fluir la comunicación. Yo creo que las personas adultas deberíamos hacer muchos cursos de comunicación porque es una asignatura un poco pendiente en la edad adulta, el aprender a escuchar, el no interrumpir, el no juzgarles. Les molesta muchísimo que les juzguemos de antemano. Sin profundizar en las claves de qué es lo que les está pasando.
Fíjate que esa es la palabra clave, ¿no? La de escuchar. Pero claro, yo pienso, Beatriz, y voy a ser un poco el abogado del diablo, ¿no? Esto al final de escuchar es una cosa recíproca. Claro, ¿qué pasa cuando a papá y a mamá pues, no la escuchan y papá y mamá se frustran? Claro, en ese momento, ¿cómo se dirigen? ¿Cómo se tienen que dirigir a su adolescente? ¿Cómo hablan con ellos? ¿Cómo se comunican?
Bueno, esto es una pregunta bastante frecuente entre pues, los padres en general, en la casa de B. Y es, pues eso, es que no me escucha, yo hablo, no me escucha, me frustro, me enfado y ya no hay nada. Bueno, yo creo, Javier, que lo importante es, bueno, ahí tenemos que trabajarlo en la etapa más infantil, sí. Tiene que haber una buena base de atención y de escucha. Es decir, tengo que practicar a lo largo del tiempo una buena comunicación con ellos desde que son pequeños. Y estas bases de la comunicación se establece atendiendo y escuchando. Uh-huh. Atiendo a lo que me dices, te escucho y cuando es mi momento... pues hablo yo y tú me escuchas. Hay que enseñarles a escuchar. En el colegio les enseñamos a escuchar. Cuando el profesor o la profesora habla, los alumnos permanecen en silencio. Es decir, se establece ya una base de comunicación que también tiene que estar en casa. Hay que establecer también una base de confianza. Bueno, pues que hay que desarrollarla a lo largo de todo el proceso de la crianza, de la educación de nuestros hijos. Es decir, tú tienes que saber que yo soy la persona a la que tú puedes llegar cuando tienes un problema, que yo no te voy a juzgar, que soy tu padre o tu madre, pero te voy a escuchar con atención, voy a estar a tu lado y te voy a decir pues lo que considero, lo que creo que en ese momento te puede ayudar, siempre dejándote elegir, porque es muy importante también que en la adolescencia les dejemos un poco decidir. Sí. No son niños que tenemos que dirigir, hay que darles esa cierta autonomía, que también es cierto que se ha tenido que trabajar un poco antes. Entonces, yo creo que cuando hablo con ellos hay que intentar entenderles y ponernos en su lugar. Hay que tirar mucho de empatía. La capacidad que todas las personas tenemos, aunque algunas personas creen que no la tienen y, por supuesto, ni se encargan de ella, pero hay que empatizar con ellos, ponerme en su lugar. Y ponerme en su lugar no es trasladarme a mi adolescencia, sino ponerme en su lugar actual. Ahora, en el mundo que le rodea, en las preocupaciones, creo que es muy importante negociar normas que les ayude a ser más responsables también en la comunicación. Sí. Por ejemplo, no nos insultamos, no nos pisamos el turno de palabra, escuchamos. Efectivamente, pues esas normas que se negocian a veces es yo te escucho siempre que no me insultes, no me faltes el respeto, como yo tampoco lo haré contigo. Volvemos otra vez a esa escucha activa, muy importante. Tenemos que practicar no solo con ellos, sino con todo el mundo. No se critica su experiencia, sus emociones, porque eso lo que hace es alejarnos de ellos. Nos aleja muchísimo y ahí les perdemos. Y entonces pues buscarán consuelo y buscarán conversación en otras personas. Y también tenemos que tener claro que ellos son ellos, que tenemos que aprender a verles como son. Tener un adolescente implica dejar de ver al niño que fue en su momento o a la niña y empezar a ver a la persona que se está formando, a la que se está gestando dentro de él. Entonces, si yo quiero hablar con él, tengo que ponerme en su lugar. Tengo que tener una comunicación asertiva, sin juicios, sin miedo, sin crítica. Y tengo que tener una escucha. Tengo que escucharte. Aunque lo que me digas no me está gustando nada, no lo comparta, no lo vivo de la misma forma... tengo que aprender a ver a la persona que tengo delante y tenemos que aprender a ver a nuestros adolescentes como tenemos que aprender a verles desde que son niños. Y si no, pues nuestra comunicación pues cojeará y nos traerá problemas efectivamente pues de frustración y de enfado.
Oye, pues grandes respuestas para grandes preguntas. Yo ya te avanzo que aquí te hemos escuchado de manera muy activa, ¿eh? Como hacemos cada miércoles, que se abren las puertas de la casa de B aquí en COPE. Beatriz Alonso, como siempre, muchísimas gracias. Y nada, nos escuchamos la semana que viene.
Gracias a vosotros, Javi.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Life was so wonderful. Todos los miércoles, y este no iba a ser menos, se escucha en COPE la voz más crítica, la más afilada, la de Alberto Llaneza. Buenos días.
Buenos días, Javier. Vamos a ver, mira, el derecho a votar y ser votado es universal. Es una conquista de las sociedades modernas y democráticas que se ha conseguido hace menos de un siglo. El votar es un derecho tan fundamental que, salvo en Bélgica, Grecia y Luxemburgo, que es obligatorio por ley, en el resto de los países europeos se considera obligatorio por imperativo civil. Los sistemas democráticos proporcionan libertad y derechos crecientes, tanto públicos como privados. Eso sí, nos exigen una contribución importante de impuestos y un cumplimiento estricto de las leyes por las que nos regimos. En España tenemos un montón de retos a los que debemos ya hacer frente en los próximos años. Cabría destacar, entre otros, las desigualdades sociales, el cambio climático y el energético, la Agenda 2030, los acoples territoriales, el estado de bienestar, etcétera, etcétera. Y el próximo domingo, Javier, tenemos que elegir a los partidos que tienen que abordar estos asuntos. Es nuestro derecho y nuestra obligación votar a quienes consideremos que nos pueden solucionar los asuntos que nos ocupan y ocupan. El no votar también es un derecho, pero conlleva una ausencia de responsabilidad cívica. Y hay momentos en los que uno no se puede ausentar, y uno de ellos es este. Así que vayan ustedes a votar a quien a ustedes les parezca, y que sean ustedes muy felices el domingo por la noche. Venga, Javier, buena semana, y nos oímos y nos vemos el domingo.
Por supuesto que sí, buena semana para ti también. Sé muy feliz, ¿eh?, el domingo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
El Ayuntamiento de Iscar te invita al Festival de Músicas Viajeras en el Castillo a las 9:30 de la tarde. Viernes 21 de julio, Michelle Hendrix y Ronald Baker Project. Sábado 22, Meryl Streep. Entrada gratuita hasta completar el aforo. Festival de Músicas Viajeras, el sonido de las piedras. Iscar, de puertas al mundo.
¿Alguna vez has estado en el Patio de los Reyes del Museo Patio Herreriano? Espero que en el Museo de Arte Contemporáneo sí, pero yo te pregunto en concreto por ese Patio de los Reyes. Bueno, pues tienes una oportunidad, porque desde hoy, miércoles 19 de julio, arranca una propuesta además perfecta, idónea, si eres muy cinéfilo. Se llama Cineastas Desdoblados. Javier Ontoria es el director del Museo Patio Herreriano de Arte Contemporáneo. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Encantado de saludarte para hablar de cine, de arte y de otras cosas que se me han ido ocurriendo. Pero lo primero, Cineastas Desdoblados. A ver, ¿eso qué significa?
Bueno, pues es una propuesta que hemos trenzado junto a Carlos Leviriego, que es el director de programación de la Filmoteca Española, que es un experto en cine con el que ya hemos contado en otras ocasiones. Yo es el tercer ciclo que hacemos con él. Y se trataba un poco de explorar ese cine que siente verdadera pasión por el propio cine, ¿no? Se trata de ver un poco cómo los autores se fijan en su propia tradición para construir un poco sus argumentos y sus películas, ¿no? Es una cosa, bueno, es un metalenguaje, como ese gran palabra, ¿no?, que se utiliza muchas veces.
Sí.
Y que tiene también sus ecos en las artes plásticas, en la literatura. Pensemos, por ejemplo, en una figura como Enrique Vila-Matas, por ejemplo.
Sí.
En la literatura, que bueno, es un apasionado de los libros.
Aire de Dylan, sí, bueno, un gran libro.
Un gran libro, efectivamente, sí. Entonces, bueno, pues nos apetecía esa especie de tautología, esa cosa de revisar un poco el propio lenguaje del cine, ¿verdad?, que es una cosa muy común en las artes plásticas también, pues nos apetecía pues mirarlo hacia el campo cinematográfico y aprovechar un poco el magnífico espacio del Patio de los Reyes, como decías, para plantear este ciclo que va a estar con nosotros desde el mes de septiembre.
Ese ciclo de Cineastas Desdoblados que arranca hoy, 19 de julio, con la proyección de La Isla de Bergman, por aclarar, Javier, ¿con entrada gratuita?
Entrada gratuita siempre. El Museo Patio Herreriano es siempre gratis. No hay solo dos ciclos de cine. Todas sus actividades son gratuitas.
Además, la casualidad que ha querido que precisamente esta semana estéis de estreno con dos nuevas exposiciones. ¿Por cuál quieres empezar, Javier? Yo te tengo aquí las dos. Una se llama Pajarazos, otra Vanguardia y Destino.
Efectivamente, la verdad es que es una semana muy, muy ajetreada que tenemos, pero bueno, la película que proyectamos esta noche es a las 10:15. Ya espero con un poquito más de fresco. Y bueno, y es un poco el preámbulo para esta semana muy agitada, con mucha actividad, que finalizará el sábado con dos exposiciones. Una, Pajarazos, como bien decías, que es el artista catalán David Bestué. Uh-huh. Un escultor nacido en Barcelona en 1980, que pasa por ser un poco de los más relevantes de su generación, ¿no? Uh-huh. Pajarazos, este término también raro, es una palabra que utiliza Olvido García Valdés, uh-huh, la poeta asturiana que estuvo afincada en Valladolid durante una buena temporada, y donde firmó sus mejores poemas, realmente la etapa que estuvo aquí, Olvido García Valdés, ahora vive en Toledo, pero fue una, realmente es una poeta maravillosa. Entonces, bueno, David Bestué ha tomado como inspiración esa presencia de Olvido aquí y esa interpretación que del paisaje castellano hizo Olvido para transferirle un poco al modo en que él transforma el material para, a su vez, interpretar el paisaje castellano, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es una exposición que va a ocupar la capilla, que es otro de nuestros espacios emblemáticos,
sí,
y la sala contigua, y es una interpretación del paisaje y de la tradición cultural castellana también, ¿no? Porque bueno, lo mismo interpreta un paisaje y un gran campo, con sus tonos dorados, que interpreta también un poco la tradición de la escultura barroca de Museo Nacional de Escultura, una pata de Beruete. En fin, muchísimos matices. Es realmente inspirador, porque es realmente cuál es el trabajo de interpretación y de sugestión de un artista, ¿no?
Qué bueno.
Es una cosa que creo que que va a ser muy interesante, porque es que es realmente el proceso de interpretación de las cosas, ¿no? Que es, que es lo que nos distingue de los artistas, ¿no? A la gente un poco de a pie, ¿verdad? Uh-huh. Es una cosa que se va a ver muy claramente en esta exposición.
Qué bueno.
Y luego tenemos la exposición de nuestra colección, que ya sabéis que el Museo Patio Herreriano guarda en sus almacenes la colección arte contemporáneo, que es una de las colecciones de arte contemporáneo más importantes de España. Uh-huh. Diría incluso que la segunda en importancia después de la del Museo de Reina Sofía. Uh-huh. Vamos a hacer una nueva lectura de la colección con un título que se llama Vanguardia y Destino, y quiere apelar un poco, pues, al modo en que desde nuestros ojos contemporáneos vemos las obras de la vanguardia que ocupan más o menos la primera mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, de alguna manera, queremos revisar un poco el pasado para entender mejor nuestro presente.
Qué bueno. Oye, esos fondos, precisamente, de la colección propia, no sé si se han ido en aumento o se mantienen como tal.
Bueno, se mantienen como tal, y lo que hacemos es que los estamos constantemente revisando. En los museos habitualmente puede haber dos opciones. Una, tener una colección permanente, y otra, hacer exposiciones de los fondos permanentes, pues que vayan rotando, ¿no? Nosotros optamos por esta segunda opción, porque así el público puede ir conociendo nuevos trabajos. Tenemos una colección muy grande, son una colección de casi 1000 piezas. Entonces, bueno, si la dejas permanente, pues bueno, pues sí, se ven las piezas fundamentales, pues sí, se conocen. Pero la cosa no varía, ¿no? Entonces, bueno, la idea nuestra es hacer constantemente exposiciones que puedan permitir al público ver la colección desde diferentes ópticas. Así hicimos con la exposición de Universo Ferrán, así hicimos con la exposición de Un Origen, así hicimos con 2120 la colección después del acontecimiento, y ahora con Vanguardia y Destino, pues proponemos otra nueva lectura, ¿no?, para conocer la colección desde otros ojos.
Algo de bueno tiene esa manera de hacer, porque esa programación fue incluida en el Observatorio de la Cultura 2022 entre las 50 mejores de España. Javier, ¿qué dirías que hace especial al Museo Patio Herreriano de Valladolid? ¿Por qué se distingue?
La verdad es que fue muy satisfactorio ese resultado, porque bueno, no solo aparecíamos junto a la Seminci como las dos únicas instituciones entre las 50 de España, sino que además, bueno, salíamos como la segunda institución de Castilla y León, y por lo tanto como el primer museo, ¿no? Porque íbamos detrás de Seminci. Y eso nos llena de satisfacción, porque lo que creo que está llamando la atención de nuestra labor es que estamos produciendo nuestros propios proyectos. Sí. Es una cosa que me parece absolutamente esencial, y es lo que dota de identidad a las instituciones, ¿no? Sí. Hay una opción que es ir comprando exposiciones, ¿no?, que van girando por España en diferentes ciudades, porque hay muchas empresas que producen exposiciones que van vendiendo por ahí a diferentes instituciones. Mm. Nosotros producimos nuestros propios proyectos y, por lo tanto, damos la identidad que queremos darle al museo a partir de una serie de pautas que consideramos que son esenciales para entender nuestro contexto, ¿no? Mm. Por ejemplo, el territorio. Castilla y León, lógicamente, el asunto del territorio y de la historia, por ejemplo, pues son centrales.
Sí.
¿No? La revisión de nuestro lugar, la revisión reflexión de nuestra historia, pues son asuntos que consideramos absolutamente cruciales para entender un poco el contexto en el que nos hallamos. Pues mirando esas pautas, mirando esos temas, pues vamos produciendo nuestras cosas, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso nos ha dado cierta relevancia. Y bueno, de no aparecer nunca en el ranking este del observatorio, pues bueno, ahora ocupamos el lugar que ocupamos y la verdad es que nos llena de felicidad.
Hablado de las instituciones, yo tengo que preguntarle también por curiosidad, ¿no? Porque además recientemente ampliaba su contrato hasta 2025 y de cara a esa relación con las instituciones, ¿ha cambiado algo desde la entrada de Vox en el gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, que está además al frente de la Concejalía de Cultura?
Bueno, seguimos trabajando, inauguramos dos exposiciones en el próximo sábado y seguimos trabajando con tal normalidad como ya hacíamos anteriormente.
Usted es crítico de arte.
Y así queremos seguir haciendo, y realmente yo confío en que sea así. Yo no veo ninguna razón por la que no voy a seguir siendo así.
Usted es crítico de arte, decía Javier. No sé si es muy crítico con lo que se expone o no en el museo.
Bueno, claro, ahora estoy en el otro lado de la barrera, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente uno tiene que adaptarse y tiene que ser muy consciente de que uno ostenta ahora un lugar público y que esto es un museo que, aunque tenga una escala nacional, porque yo siempre digo que el Museo del Patio Herreriano, por su edificio, por su arquitectura y por su colección, tiene una escala nacional, no deja de ser un buque insignia del Ayuntamiento de Valladolid, por lo tanto tiene un carácter municipal. Entonces nosotros nos debemos a nuestro público y el carácter municipal de las cosas, pues bueno, es estar muy a pie de calle, ¿no? Entonces, bueno, nosotros programamos, lógicamente, con el fin de que el museo sea una institución muy permeable y que realmente y que esté en boca de todos, ¿no? Para nosotros es muy importante que realmente las exposiciones que realizamos pues realmente reflejen a la sociedad en la que estamos, ¿no? O sea, nosotros queremos que la ciudadanía venga al museo y se refleje a sí misma, ¿no? En el museo, ¿no? Y es una cosa que es para nosotros crucial. El programa, pues bueno, a ver, nosotros queremos estar un poco a la vanguardia también de las cosas, ¿no? Y bueno, y el mundo sé qué es, y la institución también es un reflejo del mundo, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar un poco pues al pie del cañón y ver qué está pasando, ¿no? Y qué está ocurriendo, pues, un poco fuera de nuestros muros, ¿no? Entonces, bueno, queremos esa permeabilidad y queremos que la gente sienta que, bueno, que no hay distancia, que no hay una cuestión elitista a la hora de entrar en el museo, que las puertas están abiertas a todos, ¿no? Por eso hacemos un poco de cine, por eso hacemos música, por eso hacemos performance, por eso hacemos ciclos de poesía a veces, ¿no? Que no solo son exposiciones y presentaciones de esta colección, sino que la institución tiene que ser dúctil y tiene que amoldarse a diferentes contextos para dar cabida a todos los públicos a los que queremos alcanzar, ¿no?
¿Y eso lo estáis consiguiendo, Javier? ¿Sentís que lo estáis consiguiendo en el museo? El romper esa barrera que a veces tiene el público, el gran público, como yo, como cualquiera de los oyentes de COPE, con el arte contemporáneo, que en ocasiones puede resultar complejo.
Yo soy muy consciente de que el arte contemporáneo tiene una complejidad y que los palabras, como decía antes, pues bueno, pues están a la orden del día, pero nosotros hacemos un ejercicio de pedagogía muy importante también. Esta exposición de Vanguardia y Destino que estamos preparando, por ejemplo, esta exposición está contenida específicamente, y realmente yo me estoy queriendo dirigir específicamente a nuestro departamento de pedagogía, ¿no? Porque queremos que sea la base de todo el sistema pedagógico del año que viene para el museo, ¿no? Entonces, bueno, está contando la vanguardia, pero la está contando fijándose en determinados temas. Estos temas, ¿cuáles son? El rostro y el cuerpo, el paisaje, el objeto, el espacio. Son, podríamos decir, lugares comunes en el mundo del arte, ¿no? Los objetos que nosotros manejamos a diario, pues los objetos son los que los pintores pintaban en sus bodegones, ya sean los bodegones cubistas o los bodegones realistas, ¿no? Entonces queremos ver cómo, a través de la experiencia que tenemos nosotros actualmente con los objetos, miramos a las obras de vanguardia, ¿no? Entonces, es como desde el presente estamos mirando al pasado para, a su vez, volver a entendernos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, queremos ser muy pedagógicos en ese sentido, lo contamos todo con un lenguaje muy llano, y realmente queremos, por lo tanto, a través de ello, acercarnos mucho a los colegios. Nosotros sufrimos mucho en pandemia porque nosotros, bueno, tenemos una vocación pedagógica importante, y cuando, claro, cuando los colegios no podían venir, pues fue terrible para nosotros, pero ahora que han vuelto a tomar el pulso y que ya vienen con total normalidad, es una gozada ver los colegios desfilando todos los días por aquí, la verdad.
Tiene que ser genial, ¿no?, ese encuentro entre el arte contemporáneo y sobre todo los más pequeños.
Total, realmente es una satisfacción todas las mañanas con los colegios, realmente es que da gusto verlo. Realmente es que da gusto ver a los niños por aquí.
Oye, ya que hablamos del pasado, Javier, ¿cómo te metiste tú en esto del arte contemporáneo?
Bueno, pues probablemente por cuestiones familiares, lo tuve cerca siempre y nada, empecé a escribir muy pronto y desde en casa, pues bueno, pues me llevaba mucho a ver exposiciones y pues fui intentando escribir y acabé haciendo exposiciones. Tuve bastante tiempo escribiendo y montando exposiciones como agente freelance, como se dice, ¿no? Como independiente. Y luego, pues bueno, tuve la inmensa suerte de acceder a la dirección del Patio Requeno, que en fin, que es un lugar absolutamente sensacional, con una singularidad y con un potencial tremendo. Yo no sé qué va a ser de mí en el futuro, pero siempre voy a ir a peor. Porque realmente nunca voy a estar en un edificio como este, con una colección bárbara como esta. Realmente el potencial que tiene este museo es absolutamente extraordinario. A una hora de Madrid, con un remés estupendo, en una ciudad comodísima y agradabilísima, en fin, lo tiene todo. Lo tiene todo. O sea, estamos en un contexto idóneo para trabajar. Así, bueno, vamos a ver.
Pues yo me alegro de que estés en ese contexto idóneo y que nosotros podamos seguir disfrutándolo. Javier Ontoria, director del Museo Patio Herreriano de Arte Contemporáneo. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Mediodía COPE.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestra atención. Muchas gracias.
Came to move, get out the way of me and my crew. I'm in the club, so I'm gonna do, just what the folk came here to do, yep, 'cause it goes on and on and on.
Seguimos acumulando en estos días de mediados del mes de julio hechos de verdad que uno no sabe ni cómo calificar, ¿eh? Desde luego sorprendentes. Después de que algún gracioso pinchara medio centenar de ruedas en Alaejos y que otros dos graciosos soltaran globos en las fiestas de Cigales con lo que presumiblemente es gas pimienta, atento a esto, porque la Policía Nacional ha detenido a un hombre aquí en Valladolid por un presunto delito de desórdenes públicos. Atento a la ocurrencia. Llamó a los servicios de emergencias 112 asegurando que había matado a su mujer. Bien, era todo mentira. De hecho, este hombre ni siquiera residía en el domicilio que dio, en la dirección que dio. Así que la multa por esa llamada maliciosa, que así la califican desde la Policía Nacional, asciende a el entorno de los 1.800 euros. Desde luego, ¿qué pasa por la cabeza de algunos?
Todo ya pasó. Sé que te corté las alas. Él te hizo volar, él te hizo soñar. Ya no te creo.
No son muchos los que se atreven a hacerlo, pero Óscar Lobete lo ha hecho. Ha contado su problema de salud mental. Enseguida hablamos con él.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Apuesta por tu futuro laboral y consigue el trabajo con el que siempre soñaste. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. En Universae te ofrecemos una experiencia educativa innovadora, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Matricúlate ya en Universae. Universae, change your way.
Ilerna, el centro de formación profesional oficial con más de 50 años de experiencia, llega a Valladolid. Fórmate en áreas de sanidad y servicios socioculturales con las últimas tecnologías, clases muy prácticas y los mejores docentes. Ven a vernos a la calle Fray Luis de León 15 o entra en ilerna.es. Más de 100.000 alumnos ya han confiado en Ilerna.
En Covadut te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitario.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio. Y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covadut. Te ayudamos a crecer.
Yo no lo sabía, pero sí. Puedo alquilar la cama articulada que necesito en la ortopedia Ortolaguna, en Laguna de Duero. Ayer estuve y vi la gran oferta de alquiler en productos de ortopedia. Camas articuladas, sillas de ruedas, manual y eléctricas. Total, que Ortolaguna me dio la solución. Ortolaguna en Laguna de Duero. Y en la web orto-laguna.es. Registro sanitario 47E40009.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930-1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930-1130. Llama, Murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formando maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneos. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León. 983-354090 o en frailuis.com.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Enemigo silencioso que durante años ha pasado desapercibido. La pandemia lo descubrió y hoy lo exploramos y lo visibilizamos. Hay un termómetro de la salud mental que da cuenta del impacto. En Castilla y León se consumieron más de 3 millones de ansiolíticos y más de 2 millones de antidepresivos. Poner cara a los problemas de salud mental nos permite acabar con el estigma. Hoy nos cuenta su lucha personal Óscar Lobete. Seguro que te suena. Es un pianista vallisoletano que ha acompañado a grandes de la música española y que hoy nos acompaña aquí en COPE. Muy buenas tardes, bienvenido Óscar.
Laura, buenas tardes. Qué placer, como siempre.
Bueno, como profesional, Óscar, has iniciado tu primera aventura discográfica en solitario. Si lo llevamos a tu vida personal, hay otra aventura que te ocupa, que te preocupa. Te has apoyado en las redes sociales donde tantas veces hemos escuchado vibrar tu teclado y lo has hecho para descubrirte aún más. ¿Tienes un problema de salud mental?
Sí, claro. Y bueno, esto va enlazado. La primera parte de hacer mi disco en solitario es precisamente por eso. Ha sido una terapia a mi parte que desde hace muchos años vengo sufriendo, pero que se ha manifestado ahora con un nombre y apellido, que se llama bipolaridad. ¿De acuerdo? Bipolaridad. Que no es ni más ni menos que mirarte al espejo y entonces ves dos personas. La del espejo es en color, maravillosa, vestida para irse de fiesta a comer, estupenda. Y la propia, que de repente te miras a los zapatos y es en blanco y negro. Es como si fuese la España de los años 50 o 60, ¿no? Uh-huh. Eso es la bipolaridad. Bueno, que se añade, le tenemos que añadir algunos apellidos más. Y es algo que, bueno, tú bien lo has dicho, que no es que me haya apoyado en las redes sociales, más bien lo que he querido es lanzar un mensaje, ¿no? Porque yo creo que hay que quitarle un poco la máscara, hay que quitarle un poco el miedo a todo esto.
Y cuando uno le quita la máscara, descubre que hay un infierno, lo defines gráficamente como un infierno.
Es un infierno, que nosotros vivimos, lo viven todos los que están a nuestro alrededor, por supuestísimo. Desde luego, y además es muy difícil entenderlo y muy difícil que nosotros sepamos explicarnos. Pero el infierno al cubo es el que vivimos nosotros, porque la bipolaridad, en este caso, lo que hace es que en 5 minutos puedas estar en el cielo, o sea, puedas salir a la calle, por aquí, por Duque, la Victoria, donde estamos ahora mismo, y súper feliz saludando a todo el mundo, encantado de la vida, y a los 30 segundos ir abajo, o sea, ir triste, ir cabizbajo, sin ningún motivo aparente. No sé qué es lo que provoca eso, no lo sé. Entonces, ¿qué hace esto? Esto no se descubre a los 30 años, ni a los 40, ni a los 50. Esto aparece a los 10, a los 12, a los 15.
Esto viene de largo. Sí, tú ya sí. ¿Te has detectado?
Yo en mi caso te digo que ya una vez que le ponen el nombre y apellido a esta enfermedad, yo me doy cuenta que esto es con lo que he vivido siempre.
¿Cuál es tu antídoto, Óscar, en momentos de crisis?
Mira, mi antídoto.
Porque entiendo que también acompañamiento sanitario, profesional.
Sí, a ver, está claro que ir al médico, ir al psiquiatra y psicólogo. Es que además no se le caen los anillos a nadie, y a mí no se me cae por contarlo. Tiene que ser una de las cosas bases, desde luego. La medicación es importantísima. Además, sabes de sobra que esta medicación la vas a tener de por vida. Es como el que tiene una diabetes, es como el que tiene el colesterol a los 40 años y anda así, ¿sabes? Y. Entonces la tienes de por vida, tienes que plantearte que es una lucha y tirar para adelante. O sea, mi tabla de náufrago, digamos, durante estos meses que han sido los peores desde después de diciembre, ¿no? Cuando ya te digo que yo lo llamo así, tiene nombre y apellido esta enfermedad, ¿no? Mi tabla de náufrago realmente ha sido volcarme a trabajar, claro, en mi profesión, que para mí no es una profesión, sino es un placer. Entonces ha sido el hacer temas, hacer canciones,
hacer discos. ¿Y eso te hace sentir más fuerte dentro de la vulnerabilidad que te has descubierto con esta enfermedad?
No hay nada que te haga sentir más fuerte, Laura. Y esto además lo tiene que saber todo el mundo, porque, por desgracia, puedes estar fuerte 2 minutos y al siguiente minuto no estarlo. Aunque hayas hecho la mejor canción del mundo, aunque hayas escrito el mejor poema, aunque estés haciendo lo más bonito y lo más hermoso del mundo, tu cabeza tiene un clic que tú no puedes controlar, que de repente te hace ir al subsuelo 3 metros por debajo o irte al cielo. No hay un término medio donde los viandantes, los peatones, pasean normalmente por las aceras. Ese término medio no lo conocemos.
Quien se siente identificado con lo que estás contando, Óscar, te están escuchando nuestros oyentes, ¿qué les dirías?
Que acudan a un médico. No pasa absolutamente nada. Cuanto antes llegues a ese camino, antes podrás corregir tu vida y será más fácil. O sea, no pasa absolutamente nada. Es que esto es... Hay una especie de velo de humo negro, ¿no? De, bueno, todos vamos al psicólogo, todos vamos al médico, pero no lo decimos. Uh-huh. En cambio, si me tengo que operar de una hernia o de algo, no hay ningún problema. Pues esto es igual.
Normalizar.
Al mínimo síntoma, ve al médico. Uh-huh. Y además, piensa que eres un tipo especial. Porque Stein, Einstein,
Oscar.
Beethoven, Mozart... Todos eran bipolares.
Tú lo eres, Óscar. Sobre todo eres un gran artista y eres un ejemplo también, porque pones cara también a lo que están viviendo muchas personas que no se atreven a dar el paso, sobre todo, y acudir a un profesional, que es donde deben ir y donde está la ayuda. Todo el ánimo, Óscar, mucha fuerza y gracias por compartir
gracias,
su
Laura,
historia con nosotros.
Y por favor, repito, acudan al médico. Y mucho ánimo siempre, no pasa nada. Y las personas que estén alrededor también deben ir al médico, porque es muy difícil convivir con ello. Gracias.
Gracias, Óscar.
Se acercan las 2, estás escuchando Mediodía Cope Valladolid. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñoz.